Muy bien, hemos estado en medio de una serie llamada Un Mundo Loco. Estamos revisando el libro de Primera de Pedro, así que entremos en él. Ocurrió hace unos años, el joven vino a mi oficina. Esto fue cuando yo era un pastor estudiantil, probablemente hace unos 20 años atrás, y dijo que estaba molesto y le pregunté, ¿qué es lo que te tiene tan molesto? Y él dijo, bueno, yo estaba en la escuela hoy en la clase de oratoria y nos dieron la tarea de escribir un discurso persuasivo. Y él dijo, decidí que debería escribir sobre el tema de la resurrección de Jesucristo. Él dijo, sabes que hemos estado hablando de esto en el ministerio estudiantil, así que hay mucha información fáctica de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos y quiero compartirlo con mis compañeros de clase. Y le dije, creo que es maravilloso discurso persuasivo. Y dijo, bueno, tengo un problema. Cada estudiante tiene que escribir cuál es el tema y primero hacer que la maestra lo apruebe. Así que cuando entregué el mío, ella lo rechazó y dijo que era demasiado controvertido y que necesitaba elegir otro tema. Y le dije, tienes que estar bromeando conmigo. Él dijo, no, realmente me molesta porque hay jóvenes que están dando discursos persuasivos sobre el aborto, otros discursos persuasivos sobre la legalización de la marihuana. Simplemente no entiendo por qué la resurrección de Jesús es tan controvertida. Quiero dar este discurso. Y le dije, ¿te das cuenta de que tienes derecho a dar ese discurso? Y él dijo, ¿sí? Y le dije, sí. Cuando el presidente Ronald Reagan era presidente en el Congreso, aprobó una cosa llamada la Declaración de Derechos del Estudiante. Puedes buscarlo en Google y puedes ver que todavía está en efecto. Básicamente lo que dice el contrato es que cualquier joven tiene el derecho a llevar la Biblia a la escuela y cualquier niño tiene el derecho a orar. Y cualquier niño tiene todo el derecho de repartir literatura religiosa después de la escuela e invitar a cualquier persona a su iglesia. Que cualquier niño tiene el derecho a hacer proyectos como discursos sobre temas religiosos y cosas de esta naturaleza. Y dije, están violando esta declaración de derechos del estudiante y podrían ser demandados. Él me dijo, ¿de veras? Y le pregunté, ¿cuánto quieres dar este discurso? Y él dijo, mucho. Y le dije, vamos a llamar a tu mamá. Llamamos a la mamá por teléfono. Pensó que era ridículo también que no se le permitiera dar este discurso, así es que llamé al abogado. Hay diferentes agencias de la ley del país que se ocupan en cosas como estas. Y eso es todo lo que se trata en proteger los derechos de los estudiantes y tener la capacidad de compartir a Cristo con otras personas. Hablando con el abogado por teléfono, dijo, bueno, obviamente tienes un caso, me dijo, pero realmente no nos gusta demandar al Distrito de las Escuelas Públicas de Albuquerque, así es que vamos a hacer algo diferente. Tendremos una conversación con el director y vamos a compartir de esta violación a la regla. Así que mi abogado llamó al director y luego yo llamé al director de la escuela y a la maestra para tener una conversación con ellos y se portaron muy amables. Después de que el abogado habló con ellos, eran las personas súper agradables. Y nos sentamos y aceptaron a regañadientes que él pudiera dar su discurso. Ahora él trabajó en ese discurso y trabajó duro en ese discurso y practicó ese discurso frente a mí varias veces. Y yo sé un poquito sobre hablar en público. Fue un discurso estelar porque reescribí la mayor parte de él. Ok, lo voy a mantener real. Eso es lo que voy a hacer. Luego llegó el día de dar su discurso y la maestra se levantó antes de que él lo diera y dijo, este próximo discurso es controvertido. Tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Y si alguno de ustedes se siente ofendido por eso, puede salir de la habitación ahora mismo. Y la tercera parte de los estudiantes se fueron. Y él dio su discurso, el discurso de su vida. Y por eso, apenas si recibió una calificación aprobatoria. Pero él dijo, está bien, Todd. Yo no lo hacía por el profesor. Yo lo hacía por mis compañeros de clase. Lo hacía por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo estaba haciendo por Jesús. Vivimos en un mundo loco, amigos. Un mundo muy, muy loco y mezclado, muy loco. Y esa es la clase de mundo en el que Pedro estaba viviendo en el primer siglo. Si no has estado aquí para esta serie, había un emperador romano llamado Nerón, y Nerón había declarado cacería abierta contra los cristianos. Nerón había incendiado Roma, y todo el mundo señalaba a él con el dedo. Él decía, no, yo no tuve nada que ver con el incendio de Roma. Fueron los cristianos los que quemaron Roma. Así que de repente los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo dispersos, perdieron sus empleos, sus casas, perdieron sus medios de supervivencia. Algunos fueron encarcelados, otros fueron asesinados. todo por la causa de Jesucristo. Así que Pedro se sienta a escribirles una carta para animarlos. Y lo primero que le dice, escucha, este ni siquiera es tu casa. Ustedes son alienígenas, son extraños, solo están de paso. Y eso se siente de vez en cuando, ¿no? Porque las cosas de este mundo no nos satisfacen. Siempre estamos anhelando algo más, añoramos nuestro hogar, estamos anhelando estar en la presencia de Jesús, caminar por esas calles de oro algún día. Y él dice, escucha, ustedes solo son alienígenas, son extraños. Entiende que todo lo que estás experimentando en este momento es temporal. Tu dinero es temporal, tu casa es temporal, tu móvil es temporal, tu trabajo es temporal. Escucha, nunca vas a ver un coche fúnebre dirigiéndose al cementerio con un remolque de pertenencias. ¿Sabes lo que digo? No te llevas nada de esto contigo. Desnudo llegaste a este mundo y desnudo vas a dejarlo. Bueno, no estarás desnudo, por decirlo. Te pondrán ropa. Y si no es así, pues aseguraremos de que tengas un funeral con ataúd cerrado. ¿Está bien? Y luego dice esto. Has sido escogido por Dios, elegidos para ser santificados. ¿Qué significa ser santificado? Es ser apartado. Se supone que debes ser diferente. Tienes un estilo de vida diferente, lealtad diferente, amor diferente. Estas son las cosas que nos hacen distintivos. Vamos a continuar ese pensamiento en 1 Pedro capítulo 2. Y dice, queridos amigos, les ruego, escuchen. Como extranjeros y desterrados, ahí está de nuevo, absteniéndoos de los deseos del pecaminosos que hacen guerra contra vuestra alma, vivan una vida tan buena entre los paganos que aunque te acusen de hacer el mal, puedan ver tus buenas obras y glorificar a Dios el día que nos visite. Sométanse por amor al Señor a toda autoridad humana, ya sea al emperador como autoridad suprema o a los gobernadores que son enviados por él para castigar a los que hacen mal y para elogiar a los que hacen el bien. Porque es la voluntad de Dios que haciendo bien, silencéis la conversación ignorante de los insensatos. Vivan como personas libres, pero no usen su libertad como un encubrimiento para el mal. Vivan como esclavos de Dios. Muestre debido respeto a todos. Ama a la familia y a los creyentes. Teme a Dios. Honra al emperador. Acaba de escribir lo que creo que acaba de escribir. Y lo escribió no solo una vez, sino dos veces. Dice, honra a Nerón. Si tú estás en el primer siglo, has sido perseguido, lo has perdido todo, estás huyendo, él está tratando de matarte, y recibes esta carta y te dice, hónralo. ¿Lo harías? ¿O creerías que tal vez Pedro había estado fumando demasiado pasto hippie y estaba fuera de su mente? ¿Por qué entonces iba a honrar a Nerón? Nerón es el que ata a los cristianos a estacas y les prende fuego. Nerón es aquel que en los intermedios de las luchas de gladiadores arrojaba a los cristianos en pieles de animales, haciendo que perros salvajes salgan a despedazarlos miembro por miembro. ¿Por qué entonces iban a honrar a Nerón? Él les da la razón. Porque es la voluntad de Dios que haciendo el bien silencéis la conversación ignorante de los necios. Pero dice, están diciendo todo tipo de cosas malas sobre ti. Hay todo tipo de rumores soltando alrededor de lo que realmente es un verdadero cristiano. Y vaya, nos están pintando como una imagen muy mala. Así que demuéstrales que están equivocados. Tú se los demuestras. Demuestra por la forma en que vives tu vida. Ama a la gente como nadie les ha amado antes. Honra al emperador, les dice, aunque te esté persiguiendo, aunque no estés de acuerdo con todo lo que está haciendo, perdona de la misma manera que has sido tú perdonado, él les dice. Él dice, es la voluntad de Dios que al hacer el bien, silencéis la charla ignorante de la gente insensata. Jesús lo expresó de esta manera, Mateo 5. Brille vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Honra al emperador. ¿Qué significa eso? Tómalo en alta estima, como alguien que Dios ha puesto en autoridad sobre ti. ¿Sabes qué significa honrar a alguien? Significa encontrar algo que están haciendo bien y agradecerles por ello. Así que vamos a acercar esto un poquito más acerca a nuestra casa cuando se trata de honrar, porque esto es una píldora difícil de tragar, ¿no? ¿Cómo honras a aquellos en tu vida que están dispuestos a atraparte? Digamos que vas a trabajo mañana y tienes un tarado por jefe. Piensa esto en tu mente, es un tarado o ella es una tarada. No hace nada bien, se equivocan todo el tiempo. Tienes una de dos opciones, ¿verdad? Puedes perseguirlos, puedes hablar a sus espaldas, puedes decir todo tipo de cosas contra ellos. Puedes hacer menos de lo que puedes hacer. O puedes honrarlos como la autoridad que Dios ha puesto sobre ti y puedes encontrar algo bueno en ellos y agradecerles por ello. Yo he tenido muchos jefes a lo largo de mi vida, algunos buenos, otros terribles. Puedo mirarte a los ojos y decirte que he honrado a cada uno de ellos. Siempre encontré algo bueno en ellos. No estaba de acuerdo con la mayoría de sus decisiones, pero siempre encontré algo bueno de lo que estaban haciendo y siempre les agradecí, porque yo sé lo que difícil que es ser líder. Y siempre les di lo mejor de mí, siempre llegaba temprano, siempre me quedaba unos minutos más tarde y me puse a rezar mi trabajo, me puse a pensar en lo que habían contratado para que hiciera, para lo que me pagaban por hacer, y en cada tarea traté de hacer lo mejor que pude, traté de hacerlo todo con excelencia, ¿y sabes por qué? Porque yo no lo trabajaba para ellos. Yo estaba trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es mi jefe supremo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, Colosenses 3:17? Todo lo que hacéis, dice, de palabra o de hecho, a hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora Él puso a esta persona en autoridad sobre mí. Hay algunas cosas que puedo aprender de esa persona, cosas buenas que puedo aprender y malas que también puedo aprender de ellos, pero en la última instancia trabajo para el Señor y voy a honrar a las personas que Él ha puesto en autoridad sobre mí, porque eso es lo que Él ordena que debo hacer. Debo honrarlos a ellos. Ahora entiendan esto. ¿No les dice que respeten al emperador? Dice honra al emperador. Hay una gran diferencia entre las dos. El respeto es algo que se gana. El honor es algo que se da. Ahora, por terrible que suene, esta persecución en este tiempo terrible en el cristianismo resultó que Dios sacó algo muy bueno de ello. Permítame tratar de explicarlo. Recuerda que Jesús asciende a la diestra del Padre, se vuelve a sus discípulos y le dice: ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que se suponía que debían difundir el mensaje, pero no lo hicieron. Pasaron el rato allí en Jerusalén, por lo tanto, y nada más se metieron en su pequeño grupo sagrado y realmente no tuvieron impacto en la cultura más allá de Jerusalén. Así que llegó la persecución y dispersó a los cristianos. Y ahora el mensaje de Jesús estaba siendo difundido al mundo conocido. Así que fue una cosa buena que Dios hizo de algo que era absolutamente horrible. Te diré algo más. En el primer siglo, los cristianos pasaron de la creencia a la convicción. ¿Entiendes la diferencia entre las dos, no? Mucha gente dice que cree ciertas cosas, así que es algo en lo que dicen que creen, pero la convicción se muestra en acción. Déjame mostrarte algunas diferencias aquí. Dices que crees que no debes usar el nombre de Dios en vano. Es uno de los 10 mandamientos. Es una creencia que tenemos. Pero una convicción, cuando se está transmitiendo en Netflix y hay un programa que constantemente usa el nombre de Dios en vano, una convicción hace que apagues ese programa. ¿Ves la diferencia entre las dos? Por ejemplo, tienes la creencia de que debes honrar el día de reposo y santificarlo. Ahora ya sé por qué no vienes el sábado por la noche a la iglesia. Es porque piensas que el día de reposo es el domingo. En el Antiguo Testamento era el sábado. ¿No lo sabías? Tenemos esa convicción, ¿verdad? Creemos que eso es cierto. Pero una convicción aparece incluso cuando tu equipo de fútbol favorito está jugando durante el servicio de la iglesia. Y te estoy hablando a ti, fanático del fútbol americano de los Dallas Cowboys. ¿Sabes que cuando los Dallas Cowboys están en la televisión bajamos la asistencia por un 20%? ¿A qué estrella estás siguiendo? Verás, una convicción aparece, pase lo que pase. ¿Crees que no debes cometer adulterio? Una convicción dice que no habrá ni una pizca de incorrección en mi vida. Y nunca me atraparás teniendo un momento de coqueteo con otra persona hasta que la muerte nos separe. Una creencia dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Una convicción cruza la calle y llega a conocer al prójimo y le muestra el amor de la manera tangible. Una creencia dice que realmente hay un cielo y un infierno y la gente va a ir a un lugar o al otro. Una convicción en realidad construye una relación con alguien que está lejos de Dios y a través de su amabilidad y el respeto es la oportunidad de compartir la diferencia que Jesús ha hecho en su vida y le invitan a esa persona a venir a la iglesia. ¿Ves la diferencia entre esas dos? Así que escucha, voy a ser honesto contigo. No quiero oír más de tus creencias. No quiero oír hablar de tus creencias. Quiero ver convicción. Dices, yo creo que el esposo debe ser líder espiritual del hogar. Esa es una buena creencia, pero ¿puedes poner algo de convicción en ello? Oye, papá, ¿por qué no te levantas de ese sofá por un momento y caminas por el pasillo y haces un devocional con tus hijos? ¿Qué tal si te pones de rodillas junto a su cama todas las noches a partir de este momento y oras una oración grande, valiente y audaz por tus hijos, por los hijos tuyos, y se darán cuenta de lo especiales que son porque su papá se tomó el tiempo para buscar a Dios el Padre en su nombre, sobre su futuro y sobre su vida? No me hables de tus creencias, quiero saber sobre tus convicciones. No me digas que crees que vas a tener un gran matrimonio, no lo harás. No, al menos que pongas algo de convicción en ello. Aquí está una idea, caballeros, llévala en una cita. Y llevarla a la tienda de Target no cuenta. Yo lo descubrí por las malas. Y le pregunté, ¿disfrutaste nuestra cita? Y ella dijo, esto no fue una cita, fuimos a Target. Le dije, sí, pero gastaste más dinero que lo que hemos hecho antes en una cita. ¿Ustedes creen que la iglesia es la esperanza del mundo? No, pues wow. ¿Qué tal una convicción? ¿Qué tal si pones un poco de sudor en este lugar? ¿Por qué no nos ayudas a unirnos y servir en un equipo ministerial y derribar las mismas puertas del infierno? No necesitamos un público por aquí, necesitamos un ejército de personas que amen a Jesús y amen a los demás de la manera que hemos sido amados y llamados a amarles. No me hables de tus creencias, háblame de tus convicciones. Ahora esto asusta a algunos de nosotros. Hoy me dices, Tad está muy molesto el día de hoy. ¿Por qué lo tienen tan entusiasmado? ¿Se peleó con su esposa? No me peleé. Ella está fuera de la ciudad. Bueno, ¿por qué nos presionas tanto? Nos estás presionando. ¿Quieres que vivamos por convicción? Yo no sé si quiero hacer eso. ¿Por qué no quieres hacer eso? Bueno, tengo miedo. ¿A qué le tienes miedo? Tienes miedo de lo que otros van a pensar. Porque si realmente vives para Jesús, la gente te tratará un poco diferente y podrás perder algunos amigos. Pero por otra parte, es posible que ganes respeto a medida que vives tu vida por Jesús frente a ellos. En algún momento tienes que llegar a la conclusión. ¿A quién quieres complacer? ¿Quieres complacer a todos los demás donde la opinión del hombre cambia cada 5 minutos? ¿O quieres agradar a Dios? Algún día yo voy a estar delante de Dios Todopoderoso y tendré que rendir cuenta de mi vida. Y permite decirte, yo le tengo más miedo a Él que a ustedes. Quiero decir, quiero escuchar o decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Y sé que no puedo hacer esto complaciendo a la gente. Porque la cultura cambia, la sociedad cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que voy a vivir de acuerdo lo mejor que pueda a la palabra de Dios. Y en algún momento tienes que armarte de valor porque la voz cristiana es necesaria en nuestra cultura actual. Ahora, todos los que tienen convicciones y dicen, sí, dales. Dales duro. ¿Ves? Hay dos extremos. Uno de ustedes está asustado, el otro de ustedes está enojado. Porque cuando escuchas de una convicción, piensas que la ira tiene que irse unido a ello. Es hora que Todd empezara a hablar así. Yo tengo convicción. Tenemos que hacer la luz del mundo. Así es que si tengo que quemar tu casa para mostrártelo, yo lo haré. Escribe esto, alma enojada. Somos llamados a tener convicciones fuertes, pero la convicción sin compasión solo hace que la gente rechace a Jesús. Permíteme decirlo de nuevo. La convicción sin compasión solo hace que la gente se aleje de Cristo. Es la diferencia entre un cuchillo y un bisturí. ¿Qué dice la Biblia acerca de la palabra de Dios? Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿verdad? Así que tomas esto y dices, está bien, tengo una espada aquí. Y entras en ello como si fuera una batalla. Y que vas a hacer el mayor daño posible a otra persona. Es como un ladrón con un cuchillo cuando lo atrapan. Está usando ese cuchillo para herir. Está usando ese cuchillo para matar. Pero ¿qué pasa si usas la palabra de Dios como un bisturí en las manos de un médico capaz? Porque cuando usa ese cuchillo, ese doctor provoca curación. ¿Ves la diferencia entre los dos usos de ello? Pedro continúa y dice, vive una vida tan buena entre los paganos que aunque te acusen de hacer el mal, puedan ver tus buenas obras y glorificar a Dios el día que nos visite. ¿Qué está diciendo aquí? Él está diciendo, ámalos como nunca han sido amados antes. Ámalos como Jesús te amó. Ama a la gente como Jesús amó a sus enemigos. Fíjense lo que dice aquí en 1 Pedro 2:23. Cuando le lanzaban insultos, refiriéndose a Jesús, él no tomó represalias. Cuando sufría, no hacía amenazas. En cambio, se confió a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que pudiéramos morir a los pecados y vivir para la justicia. Por sus heridas, dice, ha sido curado. Veamos 1 Pedro 3:8. Sé de ideas afines. Sé comprensivo. Amaos los unos a los otros. Sé compasivo y humilde. No devuelvas mal por mal, ni insulto con insulto. Al contrario, paga el mal con bendición, porque para esto fuiste llamado, para que heredes una bendición. 1 Pedro 4:8. Sobre todo, amados los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. 1 Pedro 2:15. Porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien calléis la insensatez de los insensatos. Así que en lugar de enojarte con ellos y gritarles y decirles grandes pecadores que son, ámalos. Comparte la verdad, tengan convicción, pero háganlo con amabilidad y respeto. ¿Qué está diciendo Pedro? Dice, sé diferente. Eso es lo que eran los cristianos en el primer siglo. Le dieron la vuelta a todo. Estaba leyendo un libro de Kyle Idleman y él compartió en el libro que en el primer siglo era lícito para los romanos deshacerse de sus bebés. ¿Sabías eso? Si una mujer daba luz a una niña, ponían a la niña a los pies del padre y él decidía si quería aceptar a la hija en la familia o rechazarla en cambio. Si él bajaba el dedo pulgar y se alejaba, la niña era rechazada porque no era vista como alguien que podría beneficiar financieramente a la familia en el futuro. Ella sería solamente una carga financiera. Así que era lícito, era aceptable llevar a ese bebé al bosque y dejarlo para que los animales salvajes lo devoraran. Era lícito arrojarlos al agua si estaba cerca del río. Era lícito tirarlos al basurero de la ciudad. Y si su hijo nacía con un tipo de problema físico, era también lícito tirar al niño y deshacerse de él. Así que los cristianos entraron en la escena y dijeron, no, no vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo diferente. Los cristianos creen una cosa llamada la santidad de la vida. ¿Adivinen qué? Bajaron al bosque a recuperar a los bebés que estaban siendo descartados. Caminaban arriba abajo por los senderos del río, buscando a los padres angustiados que se preparaban para arrojar su propia carne y sangre en el río. Fueron a los basureros y recuperaron a todos estos bebés. ¿Te das cuenta que todos los orfanatos que tenemos son iniciados por gente cristiana? Que dicen, no vamos a tirar la vida a la basura. Vamos a proteger la vida, vamos a salvar vidas. Vamos a hacer las cosas de otra manera. En Roma había una alta tasa de divorcios. Era fácil descartar a tu esposa. Las mujeres eran vistas como ciudadanas de segunda clase. Odio decirles esto, señoras, pero en ese tiempo no tenían voz ni voto. No tenían derecho, ni siquiera podían ir a los tribunales. Nadie te iba a escuchar. Simplemente te consideraban mentirosas. No era más que una propiedad. Los cristianos entraron en el ser y dijeron, ¡no! No vamos a hacer el matrimonio así. Mira lo que dice Pedro en 1 Pedro 3. Dice, de la misma manera, ustedes, maridos, deben dar honra. ¿A qué? A sus esposas. Trata a tu esposa con comprensión mientras vivan juntos. Puede que sea más débil que tú, pero es tú, ¿qué? Es tu igual en el don de Dios de la nueva vida. Trátala como debes hacerlo para que tus oraciones no sean estorbadas. Cuando leyeron eso, lo sorprendió. ¡Hónrala! Trátala como una compañera igual. Los cristianos dijeron, ¡sí! Eso estamos haciendo en el matrimonio. De manera diferente. Y en el primer siglo, cuando una esposa perdía a su esposo, ella era forzada a casarse con alguien a quien no amaba. Porque en el primer siglo no se podía conseguir un trabajo, señoras. Así terminabas teniendo que ganar algo de dinero para ti misma. ¿Y cómo lo hacías? Bueno, mendigando o convirtiéndote en una prostituta. Por eso es que había tantas prostitutas en la Biblia. O te morías de hambre. O te casabas con alguien a quien no amabas. Y fue la iglesia la que dijo, no vamos a hacer las cosas de esa manera. Vamos a cuidar de nuestras viudas. No tienes que casarte con alguien a quien no amas. Así que, si alguien te da una bofetada en la mejilla, tú ofreces la otra. Lo hacemos de manera diferente. Si alguien te pide que camines una milla, nosotros caminamos dos. Lo hacemos de manera diferente. Y seguían amando a la gente. Siguieron viviendo de manera diferente. ¿Sabes lo que pasó a Roma? Se convirtió en una nación cristiana. La gente acudía en masa al cristianismo. Y cientos de años después, incluso el emperador romano se convirtió al cristianismo. Pero entonces algo malo sucedió. Usó su poder político para obligar a todos a ser cristianos. Por fin los cristianos tenían en el liderazgo a los que querían. ¡Finalmente tenían el poder! ¡Por fin podían obligarlos! Así que no amaban como solían amar, no eran distintivos como solían serlo. Y todos se rebelaron contra el cristianismo. Escribe esto, en el momento en el que el cristianismo cambie el amor por el poder, el cristianismo siempre pierde. Algunos de ustedes aquí están muertos de miedo. Dices, ay, tengo que vivir de acuerdo con mis convicciones. Va a ser difícil. Tengo que hacer las cosas que digo que creo. Sí, lo tienes que hacer. Tienes al Espíritu Santo que vive dentro de ti y eres miserable. ¿Sabes por qué? Porque no permites que el Espíritu Santo te guíe. Necesitas tener la actitud de, si nadie va conmigo, todavía lo seguiré. Estoy viviendo mi vida para una audiencia de uno. Otros de ustedes, tienes que bajarle dos rayitas. Necesitas alejarte de las noticias. Porque ¿cuántas veces te has encontrado discutiendo sobre esto y aquello y lo otro? Y ahora odias a la gente del otro lado político. Déjame que te cuente una cosita aquí. Dios todavía ama a los demócratas y a los republicanos. ¿Sabías eso? Yo no sé si lo sabías. Tal vez tú no, pero Dios sí. Estás tan consumido con estas elecciones, tan consumido con quién tiene el poder. ¿Sabes quién tiene el poder? El Rey de Reyes y Señor de Señores tiene el poder. ¿Sabes? Tu amor por los demás tiene poder. Entonces, ¿deberías ser personas de convicción? Absolutamente que sí. ¿Deberías tirar la piedra a otra persona? Claro que no. ¿Recuerdas el día en que Jesús estaba enseñando y rompieron las puertas traseras e interrumpieron su enseñanza? Habían sorprendido a una mujer en el acto de adulterio. ¿Cómo logras conseguir algo semejante? Tenían allí a la mujer. ¿Dónde estaba el tipo? ¿Que no se necesitan dos para bailar un tango? ¿Que no sorprendieron a dos? ¿Dónde estaba el caballero que estaba cometiendo adulterio? ¿No lo traen? ¿Por qué? Porque fue parte del montaje. No creo que les importara nada de esa chica. Estaban usándola como un peón para engañar a Jesús y la arrastraron y dijeron, de acuerdo con la ley de Moisés, se supone que debemos apedrear a esta mujer. Sácala a la calle, tírala a un pozo y tírale piedras hasta que se muera. ¿Y qué dices tú, Jesús? Le dicen. Jesús se acercó y escribió algo en el suelo. ¿Qué escribió? Yo creo que escribió, estoy con este tonto, y señalando con una flecha. Pero busqué en los comentarios y me sorprendió descubrir que no es realmente una opción. La mayoría no piensa así. Yo sí. Esto es lo que piensan que escribió. Los pecados de cada uno de los fariseos. ¿No te encanta el hecho de que Jesús la defendiera? Él le dijo, te diré una cosa, si nunca has pecado, puedes tirar la primera piedra. Estás tan enojado por el pecado en la vida de otra persona mientras ignoras el pecado en la tuya. Y entonces, ¿qué terminas haciendo? Rechazas a la gente para que se aleje de Jesús. Y esa no es tu intención. Pero eso es lo que estás haciendo. Te ven como arrogante y crítico. ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está la compasión? ¿No entiendes que todavía por la gracia de Dios ahí vas? Y sabes algunas cosas que nadie más sabe. Sabes que Dios está contigo. Sabes que te amó tanto que envió a su Hijo a morir por ti. Has abrazado la asombrosa gracia de Dios y todo lo que Él quiere que hagas es extenderla a otras personas. Tu batalla no es contra sangre y carne, es contra fuerzas espirituales del mal que están en este mundo. Esa persona a la que no soportas tanto, a la que desprecias tanto, es una víctima de las fuerzas oscuras del mal que han cegado a la verdad. Y luego vienes y derramas tu luz en sus ojos y los ciegas aún peor. ¿Qué pasaría si te unieras a ellos y los amaras? ¿Y si llegaras a conocerlos? ¿Qué pasaría si entraras en su mundo y compartieras la diferencia que Jesús había hecho en tu vida? Oh, amigo, tú eres la luz del mundo y tú eres la sal de la tierra. Pero demasiada luz ciega y demasiada sal quema. Sé como Jesús. Deja la piedra a un lado. Oremos. Amado Padre Celestial, esto es difícil porque nos irritamos y nos frustramos y sé que a veces yo también lo hago. ¿Sabes, Señor? Mientras trabajaba en ese mensaje, me vi a mí mismo en ambos extremos. Recuerdo que en días tenía miedo vivir para ti porque tenía miedo de lo que otros pensaran de mí. Y luego, Señor, fui al otro extremo opuesto donde era tan malo y crítico, tan diferente a ti. Señor, te pido que nos hagas como tu hijo. Porque cuando miró a esa mujer, le dijo, tampoco yo te condeno. Vete ahora y no peques más. Y le dio una segunda oportunidad. Oh, Señor, tú nos has dado segundas oportunidades. ¿Cómo no vamos a dar a su vez esa segunda oportunidad a otras personas? Perdónanos cuando no lo hacemos. Señor, ruego por cualquiera que esté aquí, que no tenga una relación contigo. Ruego, Señor, que hayamos explicado lo mejor que hemos podido lo que es ser cristiano y que hayamos mostrado malos ejemplos de lo que no queremos llegar a ser. Y ojalá que al ver eso veamos el sueño de lo que podría ser. Y ruego, Señor, que las personas confíen en ti para ser el líder y perdonador de sus vidas. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.